Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Reunión en Puente de Vallecas para abordar el asunto de la seguridad tras la reyerta mortal del domingo en la que un hombre de 64 años murió apuñalado en el cuello. La policía ya ha identificado a los presuntos autores del apuñalamiento. Asociaciones vecinales se van a reunir esta tarde con el presidente de la Junta Municipal durante un encuentro al que asistirán la Policía Nacional y también la Municipal, que han reforzado su presencia en la zona, singularmente en la calle Esteban Carros, en el Pozo del Tío Raimundo, donde los vecinos anuncian concentraciones diarias si no se marchan del barrio los miembros del clan familiar señalado como responsable de la muerte de Francisco tras una riña por un perro.
Parece ser que la gente ya se está un poquito ya echando para adelante, porque esto ya no es normal. Es que yo no sé qué se creen aquí ellos, que son los reyes y aquí no los pueden ni toser. Y quitar la vida de una persona por un perro me parece surrealista total en los tiempos en los que estamos. Una familia muy, muy conflictiva, desde todo el mundo los conocía. Yo creo que todo el mundo se echó ayer a la calle porque no ha sido una, ni dos, ni tres los problemas que han tenido con esas familias. Entonces, claro, el barrio ya se ha cansado y ha dicho, pues ya está.
La familia de la víctima dice que no van a parar hasta echar a los culpables del barrio. El clan de los Visita, al que acusan los vecinos, afirma que ellos no tienen nada que ver.
Nosotros somos gente honrada, gente trabajadora. Llevamos aquí 40 años viviendo, aquí en el barrio, 40 años viviendo aquí en el barrio. Y somos gente frutera, gente que trabajamos, nos levantamos a las 5 de la mañana. ¿Qué ganas vamos a tener nosotros de pelea? ¿Qué nos tienen? Nos odian. No sabemos nada. Han venido a mi casa a las 4 de la mañana a registrar mi casa y no han sacado nada. Porque la gente son racistas.
El desafío continúa a Quintorra de Soya a la Junta Electoral y mantiene los lazos amarillos. El presidente de Cataluña deja de momento la pancarta en la fachada de la Generalitat y se expone a un delito penal. El órgano encargado de velar por los procesos electorales le dio de plazo hasta las 6 de la tarde para que elimine la simbología independentista de las dependencias de la Generalitat y no tiene intención, como decimos, de descolgar el lazo, aunque deja en manos de cada conseller la decisión de retirarlos. Los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, le han pedido al gobierno de Sánchez que haga cumplir la ley.
Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público. No puede ser que Barcelona, que Cataluña siga plagada de lazos amarillos, que lo que dicen es que España no es una democracia y no se respeta el Estado de Derecho.
No puede ser que el Gobierno de España mire hacia otro lado. Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral, las delegaciones de Gobierno y el Gobierno de España tienen que hacer cumplir la ley en Cataluña. Y por tanto, las instituciones, si no son de Torra y son de todos, ni puede haber lazos amarillos, ni puede haber esteladas colgadas, ni podemos tener símbolos partidistas en lo que es de todos.
Martes 19 de marzo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Peleas de menores en Torrejón de Ardoz.
El ayuntamiento impone sanciones administrativas que conllevan multa a los padres de los menores que han participado en estas peleas. Incrementará también la presencia policial en los institutos para evitar que los enfrentamientos vuelvan a producirse.
Carreras ilegales y nocturnas en Getafe y en Navacerrada.
Organizan circuitos peligrosos para que puedan competir coches de alta gama robados previamente. Las carreras se publicitan en las redes sociales y extreman las precauciones para no ser detectados por la policía.
Avanza la investigación sobre el tiroteo de Utrecht.
La policía ha localizado una carta en el coche del principal sospechoso del tiroteo que ha costado la vida a tres personas y que apuntala la teoría del atentado terrorista al no confirmarse ninguna relación entre las víctimas y el principal sospechoso.
Carmen Maura, medalla internacional de las artes de la Comunidad de Madrid.
La actriz madrileña en el Día del Padre ha brindado el galardón a los hombres que últimamente ha dicho le dan tanta ternura. Maura ha reconocido estar cansada de tanto Me Too.
Y en deportes, el Rayo despide a Michel. Laura Cabrera.
Que se ha despedido vivido muy emocionado este mediodía en la ciudad deportiva de Vallecas. El ex ya entrenador del Rayo Vallecano, después de 7 derrotas consecutivas, ayer tomaba el club la decisión de destituirle. El Michel se ha mostrado comprensivo con la decisión, dice que el fútbol son números y no sentimientos, y dice que el Rayo pierde un entrenador, pero gana un aficionado. Entre los posibles aspirantes al banquillo figuran tres nombres: Paco Gémez, Julio Velázquez y Luis Milla. La selección española ha entrenado hoy en Las Rozas, primer entrenamiento para Saúl Ñíguez, que ayer sustituía en la convocatoria a Fabián Ruiz, que tuvo que dejar la selección por un proceso febril. Ausencia hoy del jugador del Real Madrid en ese entrenamiento de Asensio.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con normalidad por la red principal y secundaria de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontramos leves retenciones de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo Manoteras, así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda pedirles precaución, que no bajen la guardia al volante.
¿Y con qué se están encontrando hoy los conductores en la capital? Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Afortunadamente hasta ahora con nada extraordinario. No tenemos ningún incidente que esté alterando el tráfico, un tráfico que ha bajado ya en las áreas céntricas, por lo tanto vemos que se ha normalizado el entorno decibeles y que ya va aumentando en las vías de salida. Y en este sentido, el tráfico más intenso lo tienen para enlazar con la Avenida de América, desde Joaquín Costa, principalmente desde la Plaza de la República Argentina. Advertirles a aquellos que vayan a moverse desde la zona de del Vicente Calderón, de la Glorieta de Pirámides, es importante que eviten el paseo de la Chopera y el paseo de Yeserías, porque están construyendo un carril bici, de manera que hasta Legazpi hay unos estrechamientos importantes.
¿Y qué tal van los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con motivo de las obras que se realizan en Playa de Barlovento, se traslada provisionalmente la parada 41-62 afectando a las líneas 151 y al servicio especial de Barajas Hospital Ramón y Cajal. La línea M2 sufrirá modificaciones en su itinerario por las obras que se realizan en Noviciado y también se modificará el recorrido de la línea 54 por obras en calle Andaluces y avenida Rafael Alberti.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con este ambiente fresco provocado por el viento del norte y además hoy aportando nubes inofensivas que no van a dejar nada de precipitación. Sí, una sensación térmica algo más desapacible a esta hora, 14 grados tan solo en la capital. Hoy se espera una máxima como ayer de 15 o 16 grados.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La policía ya ha identificado a los presuntos autores del apuñalamiento de un hombre de 64 años durante una riña en Puente de Vallecas, una pelea mortal en la calle Esteban Carros, en la que intervino un clan familiar y que ha llevado a los vecinos a anunciar concentraciones diarias como la protesta espontánea de anoche si los asesinos no se marchan del barrio, donde hoy continúan las pintadas contra el homicida. Los familiares del presunto asesino defienden que no tienen nada que ver y que no se piensan marchar de Vallecas. Elia Fernández.
Identificados y a la espera de ser localizados para su detención. Todo apunta a que los presuntos autores del apuñalamiento pertenecen al clan de los Visita. La familia del fallecido les señaló desde el primer momento. Son muy conocidos en el Pozo del Tío Raimundo por sus continuos enfrentamientos con los vecinos, que viven atemorizados.
Que la gente se siente cada vez más atemorizada, se puede decir.
Pues esto es la guerra del oeste, el que más pueda.
Y a ellos no lo puede decir nada, porque si dices algo, ya sabes lo que te pasa.
Los residentes han dicho basta, no les quieren allí y van a salir a la calle todos los días hasta que se vayan. La familia acusada lo niega todo y dice que no se piensa marchar.
Que bajaron ellos, que bajaron borrachos, estaban de cumpleaños. No han registrado la casa, no nos han sacado nada, 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 nada. Y nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué nos tienen? Nos odian. No sabemos nada. Han venido a mi casa a las 4 de la mañana a registrar mi casa y no han sacado nada. Porque la gente son racistas.
Esta mañana se han llevado los vehículos que ayer sufrieron la ira de los vecinos. Desde la asociación El Pozo llaman a la calma. Eladio Palomino es su portavoz.
Aquí no hay un problema de luchas étnicas o de cosas de estas que algunos medios quieren poner de manifiesto. Aquí lo que hay es una discusión entre vecinos donde, bueno, pues alguien pierde los nervios y arrebata la vida a otra persona, además a una muy buena persona.
Las asociaciones del distrito se van a reunir esta tarde con la Junta Municipal y también la policía para abordar la inseguridad en la zona.
La preocupación por lo ocurrido en Vallecas ha llegado también hasta la Comisión Municipal de Seguridad del Ayuntamiento de la capital. Considera que estamos ante una serie de incidentes puntuales y en cuanto a la instalación de las cámaras de seguridad que reclaman los vecinos, el gobierno municipal no pone fecha, aunque afirma que la licitación del contrato será en pocos meses. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, aunque serán los próximos meses, estamos aún sin fecha concreta para las cámaras de Puente de Vallecas. Cámaras de videovigilancia que defiende el gobierno sumarán seguridad, pero no van a evitar incidentes puntuales como los de los últimos días. Daniel Vázquez, coordinador de seguridad.
Los problemas de seguridad que ocurren en el distrito de Puente Vallecas y que en los últimos días se han producido algunas cuestiones son hechos puntuales que no más allá de la problemática que nos podemos encontrar en diferentes lugares de la ciudad. Y evidentemente, claro que existe una voluntad por este equipo de gobierno de instalar las cámaras y en eso estamos trabajando.
Posición del gobierno que ha encontrado el reproche desde el Partido Popular de la concejala Carmen Castel.
No salimos a la calle por miedo. Señor Barbero, esto es algo muy serio. Reyertas, tiroteos, acuchillamientos, ocupaciones, narcopisos. Estas son las graves circunstancias entre las que tienen que vivir algunos de los vecinos de Puerto Alto, Monte Igueldo, Convenio, la Plaza Puerto Rubio.
Una situación en Vallecas que refleja, dice la portavoz de Ciudadanos Begoña Villacís, el abandono de la alcaldesa Manuela Carmena a los vecinos de la periferia.
Los vecinos de Vallecas no sienten que son incidentes puntuales. Los vecinos de Vallecas todo esto lo ven como realmente la desatención al distrito de Vallecas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, a Carmena solo le interesa el centro.
Los puntos donde ubicar las cámaras ya están elegidos, está pendiente del concurso para su instalación.
Agentes de la Policía Nacional han identificado a la mayor parte de los participantes en diversas peleas y agresiones entre jóvenes, en su mayoría menores de edad, que han tenido lugar en las últimas semanas en Torrejón de Ardoz y que han sido grabadas y también difundidas en las redes sociales. Hay un joven detenido que ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, corresponsal Esther Bernabé.
El detenido es el menor que grabó la agresión a una niña por parte de otras dos chicas y que colgó ese vídeo en redes sociales. La Policía Nacional, junto a la local, han identificado a todos los menores que aparecen en las imágenes de las distintas peleas y, como confirmaba Onda Madrid, Raúl Picado, director de Policía Local, se ha reforzado la presencia policial y los padres, además, recibirán una sanción administrativa.
Desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha un dispositivo para reforzar la presencia de Policía Local en la entrada y salida de los institutos, así como en los recreos, para garantizar la tranquilidad de los padres de los escolares. También hemos iniciado los trámites para sancionar administrativamente a los padres o tutores de los menores que participaron en estas peleas, al ser estos los responsables legales de los mismos.
La Policía Nacional asegura que la pelea en un parque entre 14 menores estaba pactada y tenía incluso sus reglas. Como decimos, estos menores también están identificados.
Las carreras ilegales nocturnas se han convertido en una muy peligrosa actividad que se extiende de Getafe a la capital, pasando por el puerto de Navacerrada. Los vecinos las denuncian, pero la policía tiene realmente muy difícil luchar contra ellos. Están muy bien organizados a través de las redes sociales y es muy difícil pillarles infraganti. Además de organizar las carreras, roban coches de alta gama para utilizarlos en sus rallies privados. Ángel García.
Sí, los compañeros de Telemadrid han podido hablar con un antiguo participante en estas carreras ilegales, ahora arrepentido.
Yo estuve corriendo en las carreras de ellos y por eso sé tanto. Pero vamos, es un mundo que no quiero volver nunca, porque tengo miedo. Son personas que son muy peligrosas. Yo no sé si llevan algún tipo de arma, que seguramente sí. Ellos están la adrenalina, la gasolina y el dinero. Entonces no son conscientes del peligro para nada, pero siguen haciendo carreras y las autoridades pues hacen caso omiso de esto.
Los promotores de las carreras están perfectamente organizados en clubes que no son más que tapaderas de sus quedadas. Se mueven por las redes sociales y utilizan sus propios vehículos y también muchas veces coches robados, todos de alta gama y trucados. El lugar de la carrera solo se conoce unas pocas horas antes de celebrarse. Allí se cruzan apuestas y siempre tienen gente en lugares estratégicos para alertar por si viene la policía.
Ellos toman sus medidas de seguridad hacia la policía y a posibles topos. En la jerga de ellos es dar el agua. Están pendientes para ver si viene la policía y si viene la policía con sus teléfonos están contactados. Oye, que mira, que están aquí los pitufos. Y salen corriendo, salen todos, se montan con los vehículos y salen corriendo para no ser cogidos por la policía.
Los organizadores siempre son los mismos, pero los lugares van cambiando. El polígono La Talayuela de Vallecas, el Wanda, el Parque Juan Carlos I, el polígono Los Gavilanes en Getafe e incluso el puerto de Navacerrada.
Detenidos 12 ciberestafadores por defraudar 1 millón de euros. La Policía Nacional y la Guardia Civil los han arrestado en Móstoles y están acusados de integrar una red especializada en conseguir los datos bancarios de los usuarios simulando ser la entidad, un procedimiento conocido como phishing. Julio César Cobos.
4 españoles y 8 extranjeros son los detenidos, todos ellos en varios domicilios de Móstoles. Los ciberdelincuentes lanzaban correos electrónicos masivos en nombre de entidades bancarias y se hacían con las claves del cliente de su banca online. Para no dejar rastro, los detenidos utilizaban redes wifi de varios hoteles y desde varios ordenadores difundían los correos masivos para engañar a sus víctimas. El teniente de la Guardia Civil, Antonio Abel Marín, al mando de esta operación que ha desarticulado esta banda, nos avisa del peligro de entregar estos datos bancarios.
Es que ninguna entidad bancaria le va a requerir sus claves de acceso personal a la banca online, ni ningún dato de carácter personal, ni por carta, ni a través de correo electrónico.
Se estima que el monto total de la estafa se acerca a los 2 millones de euros. Más de 550 víctimas pueden haber sido estafados en una investigación llevada a cabo desde el mes de septiembre. Con la tecnología que se utiliza para pagos con el móvil, realizaban compras en comercios, sacaban dinero de cajeros y todo ello con cargos a las tarjetas bancarias. Mucho dinero se enviaba al extranjero y otro se reinvertía en moneda virtual, concretamente en bitcoins, que ingresaban en monederos electrónicos desde el extranjero. Ha sido el juzgado de instrucción número 5 de Navalcarnero quien ha decretado el ingreso en prisión de 7 de los 12 detenidos.
Del amplio capítulo de sucesos de hoy, también apuntamos que el joven que el pasado viernes viajaba en el interior de un vagón de metro afilando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones es un cortador profesional de jamón y se dirigía a su trabajo. Rodrigo Díaz.
La Jefatura Policial de Madrid ha informado de la identificación y localización de este pasajero que aparecía en unas imágenes grabadas por otro viajero y que circularon por las redes sociales y fueron difundidas en medios de comunicación entre el sábado y este lunes. Las investigaciones determinaron que el joven, que en las imágenes podía haberse sentado y sin que se le pudiera ver la cara, es un cortador de jamón profesional que se dirigía a su puesto de trabajo. Inicialmente, llevar un cuchillo en el suburbano no es delito, aunque se investiga si su actitud infringe de alguna manera la ley de seguridad ciudadana.
Un preso interno en el módulo de aislamiento de la cárcel de Soto del Real ha asestado varios cortes con un pincho en la cabeza a un funcionario.
cortes en un brazo y la espalda a un funcionario que precisó varias grapas y puntos de sutura en todas las heridas. La dirección de la prisión estudia ahora la sanción que le impondrá al interno, que continúa en el módulo de aislamiento. Los sindicatos ACAIP, UGT y Comisiones Obreras han reclamado al Ministerio del Interior más seguridad.
La Policía Nacional, además, ha desarticulado un clan dedicado al cultivo en interior de marihuana en la Real Cañada Galiana y ha detenido a 17 personas. Están supuestamente implicadas en el tráfico de drogas y cuatro de ellas han ingresado, Rodrigo, en prisión provisional.
Los agentes han intervenido 1.500 plantas de marihuana que iban a ser suministradas a otros grupos criminales y 100 gramos de otras drogas como heroína, hachís y cocaína listas para ser vendidas al por menor. La investigación comenzó a finales de 2018 cuando los agentes descubrieron la presencia de un conocido clan de traficantes en la cañada y reconocieron a algunos de sus miembros porque ya se dedicaban en el pasado a la venta de drogas a gran escala desde la zona de Valdemín Gómez.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Lluvia de millones para los municipios de la comunidad con cargo al programa de inversión regional. El gobierno de Garrido ha autorizado hoy un gasto de casi 17 millones para que los ayuntamientos puedan afrontar sus gastos corrientes. La comunidad apela además a que todas las fuerzas políticas con responsabilidades de gobierno cumplan la ley hasta el último día, en alusión sin duda al apercibimiento de la Junta Electoral al alcalde de Arganda, el socialista Guillermo Hita. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto son 16,8 millones de euros con cargo a ese programa de inversión regional para que 178 municipios de la región, excepto la capital, puedan afrontar sus gastos corrientes, aquellos que no tienen nada que ver con inversiones en infraestructuras. Por ejemplo, 161 ayuntamientos han solicitado esa subvención que tienen que justificar ante la Comunidad de Madrid. Algunos, como Parla, han necesitado mucho dinero, explica el vicepresidente Pedro Royán.
El ayuntamiento que más cuantía ha tenido asignada debido a la especial situación económica que atravesaba el ayuntamiento es el de Parla, con 8,6 millones de euros, y hay que decir que en este caso ya lo justificó y se abonó el total de esos 8,6 millones de euros en el ejercicio 2017.
Palabras de Royán en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que está siendo muy cuidadoso en los anuncios para no vulnerar la ley electoral. Tras el apercibimiento al alcalde socialista de Arganda del Rey por enviar cartas a los vecinos, Royán ha dicho que todos los gobiernos deben cumplir con la ley, aunque también reconoce que el adelanto electoral ha trastocado la planificación de los partidos políticos que gobiernan.
Última junta de portavoces en la Asamblea de Madrid, que los representantes políticos han aprovechado para echar la vista atrás y hacer balance de las leyes que por diversos motivos no se han podido aprobar. Estamos en Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Está acabando una legislatura en la que no ha llovido a gusto de todos. Ciudadanos lamenta que se hayan quedado sin aprobar leyes relacionadas con la regeneración democrática, limitación de mandatos, eliminación de aforamientos y especialmente la ley del defensor del denunciante de corrupción. Ignacio Aguado.
Es una apuesta que ya existe en otros países de la Unión Europea, que está dando buenos resultados y que en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de esa pinza entre PP y PSOE, no hemos podido ponerla en marcha.
En Podemos critican que se hayan quedado en el limbo leyes como la de la pobreza energética o la de vivienda, circunstancias que abundan en la idea de legislatura perdida por culpa del gobierno del PP, según Clara Serra.
Ha supuesto una degradación aún mayor de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, del metro, muy especialmente. Después, porque ha sido una cronificación de la desigualdad.
Los socialistas añoran sus propuestas de ley sobre servicios educativos, universidades o la de gestión del suelo. Mención especial de Ángel Gabilondo a la derrota de la ley de cambio climático.
Ahora todos nos hemos puesto muy estupendos con el cambio climático, pero yo recuerdo que aquí se trajo una ley de cambio climático que no fue ni siquiera tomada en consideración por el Grupo Ciudadanos y el Partido Popular.
Y en el Partido Popular, Alfonso Serrano destaca leyes fallidas por el voto en contra del resto de los grupos.
Me viene a la cabeza la ley de farmacia, la ley de salud pública, la ley del suelo o la ley de universidades, todas ellas al final boicoteadas por el cortoplacismo de los grupos de la oposición, especialmente Ciudadanos, que se ha unido a PSOE y Podemos.
Los portavoces, por otro lado, conformes con el acuerdo para que los trabajadores de la Asamblea cambien progresivamente su paga especial de jubilación de 46.000 euros por complementos relacionados con la carrera profesional.
La actriz Carme Maura ya tiene en su poder la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad. A la distinción se la ha entregado el presidente Ángel Garrido en reconocimiento a su calidad artística y a su trayectoria profesional. Estamos de nuevo en Sol, Begoña.
Un reconocimiento aplaudido, sentido y emocionado que Carme Maura ha querido brindar en un día como hoy, el Día del Padre, a los hombres.
Y quiero de verdad compartir mi medalla con los hombres porque creo que tenemos que protegerlos. O sea, yo reconozco que estoy un poquito cansada de tanto Me Too.
Ha sido un discurso improvisado con la frescura que caracteriza a la actriz, pero también con un mensaje político en defensa de España.
El que se vaya a ir a la mierda la imagen de España en 2 meses, pues me entra una rabia que no os lo podéis imaginar.
Dice Carmen Maura que le hace mucha ilusión recibir esta medalla internacional que la Comunidad de Madrid otorga para reconocer el talento y la profesionalidad, según el presidente Ángel Garrido.
Yo quiero transmitirte que la medalla que te acabamos de entregar está cargada de respeto, de admiración y también de afecto.
En el homenaje se ha difundido un vídeo con los mejores momentos de la carrera de Carmen Maura. Ella misma ha reconocido que ha sido un camino tortuoso, que ha sido un camino fácil. Se dedica a la interpretación porque es la única cosa que se le da bien, de verdad.
Gracias, Begoña. La alcaldesa de Madrid ha encontrado hoy un momento de relax en sus ocupaciones habituales. Hasta la Casa de Campo se ha desplazado Manuela Carmena para visitar el rebaño de 400 ovejas que desde primeros de mes está pastando en el parque. Los ovinos son de una raza en peligro de extinción y están contribuyendo a la limpieza de los pastos y a la regeneración del suelo, además de prevenir los incendios en este parque forestal que está protegido como bien de interés cultural. Con Carmena ha estado Paloma Nolasco.
Las ovejas Rubia del Molar y Negra Castellana están en la Casa de Campo para ruralizar Madrid, una idea que la alcaldesa Manuela Carmena tenía en mente desde hace muchos años, después de que las viera acampar a sus anchas por Ginebra cuando fue relatora de Naciones Unidas.
Algo tan importante donde está la diplomacia del mundo, Palacio de Naciones Unidas de Ginebra, había un rebaño de ovejas que se encargaba de cortar la hierba.
Por contrato con la cooperativa Los Apisquillos estarán de forma estacional en la zona menos transitada de la Casa de Campo. Lo harán de octubre a junio, mientras haya hierba. El resto del tiempo, al municipio serrano de Puebla de la Sierra. En Madrid harán de bomberas y mucho más, como cuenta Ramón Linaza, asesor medioambiental del Ayuntamiento.
Además, regeneran el suelo con el estiércol, lo abonan y contribuyen a la biodiversidad porque ellas llevan en su aparato digestivo simiente de otros ámbitos y por lo tanto pues permiten mejorar la biodiversidad.
Casi 6.000 euros paga la cooperativa al consistorio al año por estar en la Casa de Campo. Esta, a su vez, intenta conseguir fondos a través de un proyecto de la Asociación Campo Abierto que ofrece a los madrileños la posibilidad de apadrinar una oveja por 30 o 90 euros. La alcaldesa ya lo ha hecho.
Terapia asistida con perros en el 12 de octubre para disminuir el dolor y la ansiedad en los niños ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Como hace una vez a la semana, Zenit, un Golden Retriever de 6 años, ha visitado hoy a varios menores ingresados en la UCI pediátrica de este hospital donde se desarrolla el proyecto Huellas de Colores. Participan en esta iniciativa la Cátedra Animales y Sociedad de la Rey Juan Carlos y la Asociación Psicoanimal, y es la primera terapia con con animales realizada en una unidad de este tipo en España. Nuria Máximo Bocanegra es la responsable.
En algunos casos, pues los niños más graves, que están más afectados, es lo que nosotros denominamos perro manta, donde el perro se sube a la cama del niño para proporcionarle relajación, para rebajar un poco su ansiedad o el dolor. Zeny tiene un efecto sobre todos, ¿no? Las enfermeras, los médicos, pero hoy no viene Zeny, ¿no? Es una de las preguntas. Y por supuesto las familias, cuando ven sonreír a sus hijos que están tan enfermos, ellos también se sienten bien.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si pudiera quedarme callado, si pudiera coser...
Esta es la canción con la que Luis Cepeda ha llegado al número uno en las listas de venta en nuestro país. A punto de publicar su primer disco, esta noche escucharemos sus composiciones. A las 9 será en el Teatro Nuevo Apolo.
Y si pudiera gritarles que mienten, que lo llevamos escrito en la frente, que todo es distinto. Y te esperaré, tú no te alejes, la razón que hay en mis ganas, puedo echarme atrás.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El desafío continúa. Quintorra desoye a la Junta Electoral y mantiene los lazos amarillos. El presidente de Cataluña deja de momento la pancarta en la fachada de la Generalitat y se expone a un delito penal. Elsa Artadi, portavoz del govern.
Ahora mismo la decisión del president és mantenir la pancarta que cuelga del balcón de la Generalitat. El president entiende que esto es preservar la libertad de expresión, que no está de acuerdo con la instancia de la Junta Electoral, que precisamente está juzgando a los presos políticos con dos miembros.
Jutjant en els presos polítics amb dos dels seus membres.
El órgano encargado de velar por los procesos electorales le dio de plazo hasta media tarde para que elimine la simbología independentista de las dependencias de la Generalitat y no tiene intención Torra de descolgar el lazo, aunque deja en manos de cada conseller la decisión de retirarlos. Los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, le han pedido al gobierno de Sánchez que haga cumplir la ley.
Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público. No puede ser que Barcelona, que Cataluña siga plagada de lazos amarillos, que lo que dicen es que España no es una democracia y no se respeta el Estado de Derecho.
No puede ser que el gobierno de España mire hacia otro lado. Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral, las delegaciones de gobierno y el gobierno de España tienen que hacer cumplir la ley en Cataluña. Y por tanto, las instituciones, si no son de Torra y son de todos, ni puede haber lazos amarillos, ni puede haber esteladas colgadas, ni podemos tener símbolos partidistas en lo que es de todos.
Tensión vecinal en Puente de Vallecas, donde esta tarde va a haber una reunión para abordar el asunto de la seguridad tras la reyerta mortal del domingo, en la que un hombre de 64 años murió apuñalado en el cuello. La policía ya ha identificado a los presuntos autores del apuñalamiento. Asociaciones vecinales se van a reunir, como decimos, esta tarde con el presidente de la Junta Municipal durante un encuentro al que asistirán la Policía Municipal y Nacional, que han reforzado su presencia en la zona, sobre todo en la calle Esteban Carlos, en el Pozo del Tío Raimundo, donde los vecinos anuncian concentraciones diarias si no se marchan del barrio los miembros del clan familiar señalado como responsable de la muerte de Francisco tras una riña por un perro.
Que la gente se siente cada vez más atemorizada, se puede decir.
Pues esto es la guerra del oeste, el que más pueda.
Y a ellos no lo puede decir nada, porque si dices algo, ya sabes lo que te pasa.
La familia de la víctima dice que no va a parar hasta echar a los culpables del barrio. El clan de los Visita, al que acusan los vecinos, afirma que ellos no tienen nada que ver.
Nosotros somos gente honrada, gente trabajadora. Llevamos aquí 40 años viviendo, aquí en el barrio, 40 años viviendo aquí en el barrio. Y somos gente frutera, gente que trabajamos, nos levantamos a las 5 de la mañana. ¿Qué ganas vamos a tener nosotros de pelea? Que nos tienen, nos odian, no sabemos nada. Han venido a mi casa a las 4 de la mañana a registrar mi casa y no han sacado nada. Porque la gente son racistas.
Martes 19 de marzo, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Peleas de menores en Torrejón de Ardoz.
El ayuntamiento impone sanciones administrativas a los padres de los menores que han participado en esas peleas. Incrementará también la presencia policial en los institutos para evitar que los enfrentamientos vuelvan a producirse.
Carreras ilegales nocturnas en Getafe y en Navacerrada.
Organizan circuitos peligrosos para que puedan competir coches de alta gama robados previamente. Las carreras se publicitan en las redes sociales y se extreman las precauciones para no ser detectados por la policía.
Juicio del procés.
El número 3 del Ministerio de Hacienda admite que el control del 1 de octubre no podía ser absoluto. Agentes de la Guardia Civil también han asegurado haber localizado el plan post-referéndum en la papelera de un asesor de Junqueras.
Avanza la investigación sobre el tiroteo de Utrecht.
La policía ha localizado una carta en el coche del principal sospechoso del tiroteo que ha costado la vida a 3 personas y que apuntala la teoría del atentado terrorista al no confirmarse ninguna relación entre las víctimas y el principal sospechoso.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Alcalá de Henares. Leves retenciones también de acceso a la capital por la A42 a la altura de Fuenlabrada y dificultades de salida en esa misma A42 en Getafe. Y en la M40 en varios tramos. Coslada, sentido A3, Mercamadrid, dirección A4 y Villaverde en ambos sentidos.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues seguimos refiriéndonos a zonas con obras, porque continúan los problemas en la avenida de la Albufera, con esas obras que hay poco antes de alcanzar el cruce de la M40 y que afectan al sentido centro-ciudad. Por lo tanto, atención a esta zona final de la avenida de la Albufera, sentido centro-ciudad. Por otra parte, hay trabajos que también estrechan la calzada en la calle del Príncipe de Vergara, entre la Plaza de la República Dominicana y la calle Colombia. En sentido Francisco Silvela, en esa zona de Príncipe de Vergara próxima a la Plaza de la República Dominicana, se circula con bastante dificultad por ese estrechamiento. Y por último, en lo que respecta al tráfico, en el resto de las zonas del interior continúa la mayor intensidad, pero sin retenciones en las salidas a la Avenida de América, desde Francisco Silvela, Joaquín Costa y la zona de José Abascal, María de Molina. Y en la M30 en general se circula con fluidez, con un tráfico más intenso en la zona del puente de Ventas en sentido sur.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy la situación se presenta con más nubes en el cielo, nubes que no van a dejar precipitaciones, pero que sí contribuyen a que el sol caliente menos, al igual que el viento del norte. Temperaturas máximas hoy de 15-16 grados. Mañana, última jornada casi completa del invierno, volveremos a repetir estas temperaturas con un viento del norte que irá aflojando y con un panorama muy soleado. Estamos ya en los últimos coletazos del invierno. Mañana entra oficialmente la primavera al filo de las 11 de la noche.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2 de la tarde, casi 38 minutos, ahora seguimos.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo?
¿Cómo vamos a ser pacientes? Yo si quiero estamos que sea deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé. Poco. Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
A media tarde concluye el plazo dado por la Junta Electoral para que Quintorra retire los lazos amarillos de las instituciones catalanas, pero como venimos contando, el presidente de Cataluña ya ha avisado de que no los piensa quitar. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Los lazos amarillos se quedan y Quim Torra asume las responsabilidades penales de las que avisaba la Junta Electoral Central. La portavoz del govern, Elsa Artadi, lo ha anunciado así.
Ara mateix la decisió del president és mantenir la
Ahora mismo la decisión del president és mantener la pancarta que cuelga del balcón de la Generalitat. El president entiende que esto es preservar la libertad de expresión, que no está de acuerdo con la instancia de la Junta Electoral, que precisament està juzgando a los presos políticos con dos miembros.
Jutjant en els presos polítics amb dos dels seus membres.
Los demás consellers tendrán la libertad de quitar o no quitar los lazos de los demás departamentos. Ahora Torra se expone a que se abra un expediente por desobediencia y también a la inhabilitación, que tardaría bastante en llegar. La Generalitat ya ha acudido al síndic de Greuges, que se encarga de mantener las libertades públicas, para ver qué legitimidad tiene la Junta Electoral y qué vías utiliza.
Antes de conocer este nuevo desafío de Torra, Partido Popular y Ciudadanos ya habían pedido al gobierno que actuara y que haga todo lo que esté en su mano para que se respete la neutralidad del espacio público. Flor Carazo.
Pablo Casado reprocha que Cataluña siga plagada de lazos amarillos que dicen que España no es una democracia y que no se respeta el Estado de Derecho. Ha insinuado que si Pedro Sánchez lo está permitiendo es porque necesita los votos de los independentistas. El líder de los populares ha pedido al presidente que actúe.
Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público. No puede ser que Barcelona, que Cataluña, siga plagada de lazos amarillos, que lo que dicen es que España no es una democracia y no se respeta el Estado de Derecho.
En la misma línea se ha expresado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
No puede ser que el gobierno de España mire hacia otro lado. Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral, las delegaciones de gobierno y el gobierno de España tienen que hacer cumplir la ley en Cataluña. Y por tanto, las instituciones, si no son de Torra y son de todos, ni puede haber lazos amarillos, ni puede haber esteladas colgadas, ni podemos tener símbolos partidistas.
Casado y Rivera además han criticado los ataques a sus sedes en Barcelona por parte de la organización juvenil ARRAM vinculada a la CUP. El presidente del PP ha exigido la ilegalización de esta organización, dice, como ya se hizo con otras que promovían la kale borroka. Y el líder de Ciudadanos ha planteado que se retire a la CUP los fondos públicos que recibe del Estado por cometer atentados contra otras fuerzas políticas.
Y entre tanto, en el juicio del procés han comenzado a declarar los guardias civiles que trabajaron sobre el terreno. Después de haber escuchado a los responsables, ahora son ellos los que están ofreciendo detalles sobre registros y también detenciones, entre ellas las de Lluís Salvadó, el que fuera secretario de Hacienda de la Generalitat, a quien se intervino documentación relacionada con el desafío separatista. Estamos ya en el Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Escenario de guerra y escenario de guerrilla son dos documentos sobre la respuesta que podía dar el Estado español al pulso independentista y cómo afrontarla. Los intervino la Guardia Civil tras acudir a detener a Lluís Salvadó, que tardó en abrirles la puerta porque le estaba dando indicaciones por teléfono a su secretaria.
Entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralas al patio. Ella le dice, ya he cogido algunas, las he metido en la caja de aguas, pero está aquí la Guardia Civil, ya no me da tiempo.
Operación de los agentes también en el domicilio del número 2 de Junqueras, Josep María Jové, al que entre otros efectos se le requisó la famosa agenda Moleskine con notas sobre el procés y el documento en Focats con la hoja de ruta del desafío separatista. A las puertas de ese domicilio se concentraron para protestar varios centenares de personas. Fue necesario pedir refuerzos para poder abandonar el lugar con seguridad.
Una vez el detenido se monta en uno de los coches, la gente se sentó en el suelo impidiéndola, estuvieron así un cuarto de hora impidiendo el movimiento del detenido dentro del coche. Entonces, como se sentó la gente, el teniente iba a acudir a solicitar esta ayuda a los Mossos y los manifestantes, o la gente que estaba allí concentrada, escuchó ese comentario y dijeron: vamos a levantarnos, nos vamos a dar el gusto que nos quiten los Mossos de Escuadra.
La sesión se ha iniciado con el testimonio de quien fuera subsecretario de Estado de Hacienda, mano derecha de Montoro, Felipe Martínez. No puede descartar que de forma irregular se utilizara dinero público para el referéndum del 1 de octubre, pese a que los controles del Estado eran exhaustivos. A las 4 de la tarde continúa el juicio.
Nuevas sospechas sobre la legalidad en la financiación de Vox. Dos antiguos altos cargos del partido y uno más que sigue en activo han revelado a la cadena SER que la dirección ha ordenado ocultar las donaciones a través de testaferros. La formación de Santiago Abascal ha preferido no hacer ninguna valoración de la noticia porque dicen que no hay pruebas y solo las denuncian personas rebotadas del partido. Cuéntanos, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, rebotados del partido. Así les califica en una nota difundida entre la prensa los responsables de comunicación de Vox. Entre esos supuestos rebotados estaría Carlos Aurelio Caldito, exalto cargo en Badajoz, que aseguraba a la cadena SER que la dirección de su partido les ordenó camuflar las donaciones de empresarios a nombre de los cargos o familiares de la formación para así pasar desapercibidos.
Lo que se sugirió fue que se buscaran formas de camuflaje, incluso algunas formas de testaferros o algo semejante.
En la reunión que mantuvieron en el mes de diciembre de 2017 en Soto de Real, el vicepresidente y responsable de captación de recursos, Víctor González Coello, de Portugal, les indicó esa vía indirecta de financiación de la que da fe Daniel Molina, expresidente de Vox en Toledo.
Un señor que es constructor de la zona de aquí de Yuncos y me trae un sobre con 15.000 euros y me dice que es que eso es una donación para el partido, que ya sabré yo cómo la tengo que dividir.
Los hechos los confirma además una tercera persona que no ha querido dar la cara porque sigue perteneciendo al partido, pero que asegura que la consigna se repitió en la reunión de Valdemoro el pasado mes de diciembre.
Los datos preliminares de crecimiento certifican que Madrid supera a Cataluña por tamaño de su Producto Interior Bruto. A juicio del Colegio de Economistas de Madrid, este proceso viene de lejos y son múltiples los factores que incluyen en él. Pablo López.
Factores como la capitalidad o el mayor dinamismo de Madrid permiten confirmar que el peso económico de Madrid está superando al de Barcelona. Eso sí, las cifras son preliminares, deberán ser confirmadas por el Instituto Nacional de Estadística y la diferencia es realmente pequeña. Pascual Fernández, decano del Colegio de Economistas de Madrid.
Previsiblemente la Comunidad de Madrid habría crecido, sería por tanto ahora mismo una región ligeramente más grande en términos económicos que Cataluña, pero estamos hablando de matices también muy pequeños.
Unos matices que se deben a que ambas regiones son el motor económico del país, representando entre ambas cerca del 40% de la riqueza española, con un valor a efectos del Producto Interior Bruto de unos 220.000 millones de euros para cada región. Entre las cifras que manejan los economistas de Madrid están las del BBVA, que estima que Madrid cerró 2018 con un PIB del 3,1% frente al 2,4% estimado para Cataluña. Los expertos de la entidad bancaria sí apuntan al proceso como elemento diferenciador entre ambas regiones al estimar que desde septiembre de 2017 Cataluña ha dejado de crear 30.000 empleos por la inestabilidad política.
Y a vueltas con el crecimiento del país, Nadia Calviño, la ministra de Economía, ha certificado que España ha registrado un crecimiento notable en 2018 y que ha entrado con buen pie en 2019. A pesar de ello, Calviño prefiere mantener la previsión de crecimiento para este año en el 2,2%. Haciendo, dice, un ejercicio de prudencia.
Desde la perspectiva del Ministerio de Economía creemos que es importante ser prudentes en estas primeras semanas del año y creemos que un crecimiento económico del Producto Interior Bruto del 2,2%, que es nuestra previsión para 2019, es razonable y es prudente a estas alturas del año.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La policía holandesa interroga hoy a los detenidos tras el tiroteo que ayer se cobró la vida de tres personas en la ciudad de Utrecht. Aunque se mantienen abiertas todas las líneas, la hipótesis de un ataque terrorista cobra fuerza tras el hallazgo de nuevos indicios que apuntan en esa dirección, Elia.
Uno de ellos precisamente es una carta que la policía ha encontrado en el coche de Gökçe Mentanis, considerado el principal sospechoso. Por ahora se desconoce su contenido. También se ha confirmado ya que no tenía relación con las víctimas. Tanis es un viejo conocido de la policía, con antecedentes por robo, maltrato y violación, entre otros delitos. Sus amigos le describen como una persona inestable, con problemas de alcohol y drogas. Había pasado por etapas de un gran fervor religioso que después abandonaba. Según la prensa holandesa, los otros arrestados son dos hermanos de 23 y 27 años, aparentemente sin lazos familiares con el primero. Varios testigos habrían declarado que Tanis gritó «Alá es grande» mientras disparaba a los pasajeros del tranvía en Utrecht. En el lugar del tiroteo, flores y velas recuerdan hoy a las víctimas. 5 personas continúan hospitalizadas, 3 en estado muy grave. Holanda está este martes de luto con las banderas a media asta.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Volvemos a cuestiones más cercanas para contarles que Fuenlabrada ha amanecido hoy con 45 señales con la imagen de un corazón roto, simulando una señal de prohibido, y hasta 17 pasos de cebra rotulados con el lema «Yo digo sí a una sociedad igualitaria». Ambas acciones forman parte de la campaña contra las violencias machistas que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en esa localidad. Cristina Espina.
Luchar contra las violencias machistas no es solo un deber inexcusable del Ayuntamiento. Es también un compromiso compartido con la ciudadanía de Fuenlabrada. Yo digo no a las violencias machistas, es un paso adelante para que nuestra ciudad sienta, piense, reflexione y actúe.
Así suena la campaña ciudadana que se ha puesto en marcha en Fuenlabrada y que estará muy presente en sus calles y plazas con el objetivo de concienciar a la población sobre la necesidad de erradicar las violencias machistas en cualquiera de sus formas. Alcalde Javier Ayala.
Por la calle caminando vamos a ser capaces de ver hasta 45 señales en este sentido que nos van a llamar mucho la atención, ¿no? Como se han podido ver en las imágenes o por ejemplo en los pasos de peatones, ¿no? Que es algo cotidiano en la que vamos a tener la oportunidad que en ese medio minuto que esperamos a pasar un paso de peatones leer un eslogan en favor o en contra, mejor dicho, de las violencias machistas y en favor de una sociedad igualitaria.
Además, esta iniciativa que se viralizará a través de las redes sociales incluirá también un concurso de grafitis, la rotulación de los coches policía y diverso material divulgativo.
Yo digo no a los maltratadores.
Yo digo sí a una ciudad libre de violencia.
Yo digo no a las violencias machistas.
Yo digo no.
Y noticia también en Tres Cantos, donde se ha puesto en marcha un plan pionero en la Comunidad de Madrid que busca ayudar a las parejas divorciadas que necesiten apoyo para fortalecer las relaciones con sus hijos pequeños, gestionar su nueva vida y aprender a controlar los sentimientos que pueden surgir tras los cambios en la familia. Patricia Cristóbal.
Se trata de un plan de ayuda denominado Empiezando, que nació hace años en el País Vasco, en la Universidad de Deusto, y que se va a implantar por primera vez en la Comunidad de Madrid, en la localidad de Tres Cantos. El objetivo, ayudar a aquellas parejas que se acaban de romper y que tienen hijos en común. En concreto, los participantes podrán asistir a 11 sesiones semanales en las que abordarán diferentes cuestiones, como las relaciones con los hijos, el manejo de las emociones, especialmente la ira, y el control de los conflictos. Se trata de un plan abierto a cualquier pareja divorciada que tenga hijos menores y que estén preocupados por cómo puede afectar esta decisión a los niños. Carmen Posada es la concejala de Asuntos Sociales.
Se trata de proporcionar a los padres las habilidades y las estrategias necesarias para que el nivel de estrés por esa separación pues lo pueda superar de la mejor manera posible y sobre todo proteger a esos hijos.
El plan comenzará la próxima semana y después de las sesiones se analizarán los resultados de cada una de las familias.
Y luego se hace una evaluación para ver cómo han encajado en este proceso de divorcio.
Aunque los encuentros estén especialmente dirigidos a los adultos, también habrá sesiones a las que podrán acudir los niños.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Michel. Se ha despedido como entrenador del Rayo Vallecano. Los malos resultados con 7 derrotas consecutivas, la última ante el Villarreal, hicieron tomar la decisión a la directiva franjirroja a última hora de ayer en busca de un revulsivo. Se pone fin a 2 años como entrenador de la primera plantilla en los que salvó al equipo del descenso a Segunda B, ascendió a Primera como campeón de Segunda y en su aventura como entrenador de Primera División ha estado 28 partidos. Michel, icono del Rayo y de la afición rayista, no es un entrenador cualquiera, es un entrenador que siente al Rayo Vallecano. Se ha despedido en una rueda de prensa que ha durado 20 minutos, resumidos en uno lleno de emoción.
Me emociono por los recuerdos, tan maravillosos que pasaba aquí y sobre todo por la gente. El Rayo pierde un entrenador ahora, pero gana un aficionado más. Bueno, las decisiones se toman porque los números están ahí y lo intenté todo. Y es así, y hay que reconocerlo. El fútbol son números, no sentimientos, y hemos hecho, yo creo que un buen trabajo, pero las cosas no han salido bien y había que tomar la decisión y bueno, se ha tomado y espero que sea para bien porque Porque confío en ellos.
Ese revulsivo podría ser, se está hablando de que podría ser Paco Gémez, tu amigo Paco Gémez. ¿Qué te parecería?
Pues bien, aprendí mucho de él y sé que va a tener una plantilla al 100% para conseguirlo. El que venga, yo creo, ya os he dicho, que tiene una plantilla que va a remar en la misma dirección. Y eso, yo creo que un entrenador es lo mejor que se puede encontrar. Y que lo solucionen, que se puede.
Y ovacionado y entre aplausos ha sido despedido también por la prensa de Madrid. El equipo está negociando con Paco Gémez, que volvería al Rayo Vallecano, aunque no se descartan todavía las opciones de Julio Velázquez, el ex del Alcorcón, y también de Luis Milla, es jugador del Real Madrid. La selección española de fútbol se ha entrenado esta mañana en Las Rozas con la ausencia de Marco Asensio y la novedad de Saúl Ñíguez, que ayer sustituía a Fabián Ruiz, que tuvo que abandonar la concentración por un proceso febril. El jugador del Atlético de Madrid ha tomado hoy la palabra y ha reconocido que estar en la selección siempre es un premio y sobre todo después de una semana tan complicada como ha sido la del equipo rojiblanco.
No, la verdad que el míster no tiene nada que explicar. Él piensa que, o ha pensado que había unos futbolistas para estos partidos que les venía exactamente bien. Yo lo único que tengo que hacer es seguir trabajando en mi club, intentar hacerlo lo mejor posible para que cuando el míster piense que estoy bien y que me quiere convocar, yo estoy a su disposición, ¿no? Entonces no creo que me tenga que dar ninguna explicación. Que personalmente en mi club pues llevamos una semana sobre todo muy dura, que la única manera que conozco de salir de estas situaciones es trabajar y es lo que vamos a hacer para corregir nuestros errores y mejorar.
En el Real Madrid es noticia de la información publicada por el diario L'Equipe sobre Rafael Varane. El defensa francés, según esta publicación, no tiene claro su futuro en el conjunto blanco y estaría abierto a cambiar de aires el próximo verano. No es descartable que estos movimientos tengan que ver con una hipotética negociación para la ampliación de contrato, algo que hizo en el 2000, hace poco, a finales de la temporada pasada, renovaba su contrato hasta 2022, subiendo su cláusula hasta los 200 millones de euros. Y en baloncesto, hoy previa de la del partido mañana de Euroliga del Real Madrid, que recibe al Milán en el Palacio de los Deportes, ya con la clasificación para cuartos y el factor cancha asegurado. Quedan 4 jornadas todavía, con opciones de acabar segundos e incluso primero esta liga regular. Sobre los posibles rivales en cuartos, Felipe Reyes quiere evitar al Barcelona.
Es que es complicado, te diría Barcelona porque nos hemos enfrentado muchas veces a ellos y cuando te enfrentas muchas veces a un equipo, al final lo hace un poco aburrido y sería un playoff más, a lo mejor, pero solo por ese tema, no nada que ver que hayamos perdido los últimos enfrentamientos contra ellos, ¿no? Pues, sino pues porque hemos jugado muchas veces contra ellos en muy poco tiempo y todavía nos quedan muchos más enfrentamientos, así que bueno, pues si pudiese evitaría a ellos por ese tema.
Mañana el partido a las 9 en el Palacio de los Deportes Real Madrid-Milán, que contaremos en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también la Agenda de Cultura con María José Francisco. La directora portuguesa Salomé Lamas, protagonista en La Casa Encendida.
Dentro del ciclo monográfico será mañana a partir de las 8 de la tarde con la proyección de 4 cortometrajes, una reflexión sobre los límites de la realidad y especial importancia a la estética en un ciclo por el que han pasado otros directores para los que el corto se ha convertido en su punto de partida. Rocío Mateo Sagasta, responsable de audiovisuales.
Han pasado por la casa directores como Gabriela Brantes o Sacio Baño antes de presentar sus trabajos de larga duración en festivales internacionales de renombre. Además, después de las programaciones siempre tenemos un coloquio con los artistas en el que podremos hablar de su trabajo.
Federico García Lorca en los teatros del Canal.
Es la nueva apuesta de la joven compañía dirigida por Miguel del Arco, con textos de Irma Correo y Nando López, que se estrena mañana. Nos acerca al Lorca amigo, excesivo y viajero, amante de la piel y de las palabras, gracias a cartas, documentos personales y obras inacabadas utilizadas para este trabajo.
Pepe Espaliu y la imposible verdad.
El libro que rescata sus textos desde 1987 hasta su muerte en el 93, ahora que se cumplen 25 años de su pérdida. Recopilados y editados en otra ocasión, la editorial La Bella Varsovia lo amplía ahora con retazos de entrevistas y catálogos, poemas en los que erigió un discurso en torno a la identidad y de ahí esta imposible verdad. Jesús Alcaide es el editor.
Hemos recuperado algunos textos poéticos, anotaciones y bocetos de algunas piezas que podrían haber sido y que, bueno, pues están en el archivo de Pepe Espaliu en el centro de Córdoba, y que, como por ejemplo la propia notación que nos dio pie al libro, que se llamaba La imposible verdad.
¿Libros en el ordenador o en el teléfono móvil?
Provienen de un gran fondo documental, los más de 56.000 ejemplares de la Biblioteca Ricardo León de Galapagar y del servicio de Biblioteca Online. Ya no hay tiempo ni distancia para acercarnos a los libros, porque podrán pedirse y gestionarse también de esta manera, igual que realizar las reservas y renovaciones a los lectores ya identificados.
Y no nos vamos sin felicitar a los Pepes, Pepas y Papás.
Hoy son protagonistas en el Día del Padre y nos damos un paseo por los que aparecen con mayor número de búsquedas en Google.
Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes.
Para dar con Galileo Galilei, padre de la ciencia, Alan Turing, padre de la informática, como Sócrates lo es en la filosofía, o Pitágoras en las matemáticas, padres históricos que contrastan con los más modernos, en cuya lista figuran Simeone, Fran Rivera y, como cabezas de cartel, Bisbal y Melendi.
Me enamoré de ti y no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más del cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Quintorra desafía a la Junta Electoral y decide mantener los lazos amarillos.
La pancarta de apoyo a los dirigentes independentistas presos en la fachada de la Generalitat y las consellerías para preservar, dice, la libertad de expresión. Así lo anunciaba la portavoz del Govern, Elsa Artadi.
Mantiene la pancarta en el Palau y que no actúa a instancias del requerimiento de la Junta Electoral Central. Cuando tengamos su recomendación, nos guste o no, se seguirá su recomendación. No se ha dado libertad y no se dará instrucciones sobre si tienen que actuar de una manera o de otra.
La Junta Electoral pedirá a la Fiscalía que actúe contra Torra, que puede ser inhabilitado. PP y Ciudadanos piden a Sánchez que haga cumplir la ley.
Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público. No puede ser que Barcelona, que Cataluña siga plagada de lazos amarillos, que lo que dicen es que España no es una democracia y no se respeta el Estado de Derecho.
No puede ser que el Gobierno de España mire hacia otro lado. Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral, las delegaciones de Gobierno y el Gobierno de España tienen que hacer cumplir la ley en Cataluña. Y por tanto, las instituciones, si no son de Torra y son de todos, ni puede haber lazos amarillos, ni puede haber esteladas colgadas, ni podemos tener símbolos partidistas en lo que es de todos.
La delegación de Gobierno en Cataluña será la encargada de informar a la Junta Electoral a partir de esta hora del grado de cumplimiento de su orden. Decidirá si tramita los hechos, si transporta los hechos a la Fiscalía o ordena a los Mossos la retirada de esos lazos.
Tensión vecinal en Puente de Vallecas.
Todo el barrio señala al clan de los Visita y la policía ha identificado a los autores de la puñalada mortal. Ayuntamiento, vecinos y policía se van a reunir esta tarde para abordar los problemas de seguridad, que el ayuntamiento dice que son puntuales, mientras la oposición denuncia que cada vez son más frecuentes.
Peleas de menores en Torrejón de Ardoz.
Identificados todos los participantes y sanción administrativa, multa para los padres. El ayuntamiento incrementa también la presencia policial en los institutos para evitar esos enfrentamientos. Raúl Picado es director de la policía local.
Desde el ayuntamiento hemos puesto en marcha un dispositivo para reforzar la presencia de policía local en la entrada y salida de los institutos, así como en los recreos, para garantizar la tranquilidad de los padres de los escolares. También hemos iniciado los trámites para sancionar administrativamente a los padres o tutores de los menores que participaron en estas peleas, al ser estos los responsables legales de los mismos.
Carreras ilegales nocturnas en Getafe y en Navacerrada.
Organizan circuitos peligrosos para que puedan competir coches de alta gama robados previamente. Las carreras se publicitan en redes sociales y se extreman las precauciones para no ser detectados por la policía.
Ellos toman sus medidas de seguridad hacia la policía y a posibles topos. En la jerga de ellos es dar el agua. Están pendientes para ver si viene la policía, y si viene la policía, con sus teléfonos están contactados. Oye, que mira, que están aquí los pitufos. Y salen corriendo, salen todos, se montan en los vehículos y salen corriendo para no ser cogidos por la policía.
Identificado el joven que afilaba un cuchillo en el metro de Madrid.
Se trata de un joven de 27 años, cortador profesional de jamón y que se dirigía a su puesto de trabajo.
Carmen Maura, Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid.
La actriz madrileña en el Día del Padre ha brindado el galardón a los hombres que últimamente, ha dicho, le dan tanta ternura.
Y quiero de verdad compartir mi medalla con los hombres porque creo que tenemos que protegerlos. O sea, yo reconozco que estoy un poquito cansada de tanto Me Too.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.